la sombra y de unos talachos el sentido y de un repé a una moza que me decía sosiegue que ahí viene gente. Le voy a dar un remedio que muy bueno para las penas, de la cita de Guanabacho me explico con sendera.
Eso es bueno, no voy a
chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luz. Camina a la Santa Elena y churquirracho cortado. No hay pavo como mi pavo, viva el Cerro Colorado.
Hermosa versión, Abel Pintos y Nahuel Penici, solicitado por Marcelo, que vive en Siete Palmas, en la provincia de Formosa.
No la tenía, muy buena la versión. Bellísima. Muy buena, gracias Marcelo por pedirla. El servicio meteorológico dice que acá en la ciudad habrá 21 grados, son las 14.05 y ahora, ¿cuál 20, es la temperatura?
20
grados, sigue clavado ahí, sí, ¿no? Sí. 20 grados. ¿Estará Jaime a mano? Porque le
sí,
quiero preguntar
está
sobre...
nubladito, afuera está nubladito.
¿Sí? Está sí. Fresquito todavía. Bueno, mejor, el calor cuando viene nos lo queremos sacar de encima. ¿Hay debate de candidatos al final, Jaime?
Sí, hoy debate los candidatos allí en TN.
Sí, hoy debate, ¿no?
Costó ponerlos de acuerdo, necesitaban un lugar amplio y luminoso para el debate, había dos opciones.
¿Cómo un lugar? ¿Por qué un lugar
amplio? Amplio y luminoso para que se viera bien todo, había dos opciones. Los estudios de TN o la cocina de Tombolini.
Ah,
finalmente,
claro.
Optaron por los estudios de TN.
Está claro, sí, es verdad.
Se
es
ve cierto. Un poco mejor.
Se ve bien igual la cocina de
la
Tombolini.
La cocina de Tombolini se ve
tiene,
muy bien.
Tiene muy buenos muebles.
¿Sí?
Tiene mucha concentración. Perdón, Jaime, la última pregunta, pues estoy con Ramola, no sé, hay un montón de cosas para preguntarle, pero le quería preguntar sobre... Uy, ¿qué está haciendo, Jaime?
No, acomodando.
Está rompiendo todo. ¿Le pueden sacar el celular?
¿Cafecito?
¿Le pueden sacar la taza,
no,
por
celular,
favor?
No, el celular no.
Llegó Alejandro Katz, Jaime, ¿se conocen? Sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
¿Qué tal, Alejandro?
Hola, Jaime.
No, a ver, espere, que hay micrófonos para todos.
Aquí.
Ahí está.
Sí, conferencia de prensa.
Conferencia de prensa, sí, llegó, se conocían, ¿no? ¿Verdad que se conocían?
Nos hemos visto alguna vez. Sí.
Bueno, cuánto me alegro un montón. Hemos hablado de todos los temas, Alejandro, ya cuando llegaste, o sea, con onda.
Recién es sobro.
Te lo digo con onda, ya hablamos
sobro,
de
siempre.
La clasificación de Argentina.
No,
pero te informo de los strippers en el acto del senador radical.
Sí.
Sí, hubo strippers. Hubo strippers en Santa Fe.
Bien,
en un acto radical interesante, hablamos del barril del Pata Medina, no sé si estás al tanto.
Algo.
Hablamos con...
Se supo que había, ¿no?
No, bueno, cal, alambre, y no se sabe... ¿Cómo?
Un ser,
Ramón Lanús me recuerda, como me recordó Carlos Pañi, a ver, restos de algún tipo de ser, dijo Nacho Tero, no me lo voy a olvidar nunca más. Restos de algún tipo de ser. Pero todavía no sabemos de qué tipo de ser. Estuvimos, estamos tocando todos los temas, estamos hablando de los bienes del Estado. No te voy a repetir todo lo
que... No, por supuesto que no.
Pero
no.
Es muy interesante el trabajo que se hace porque muchos de los bienes del Estado terminan siendo espacios para viviendas o para espacios públicos o para oficinas del Estado que antes se pagaba un alquiler. ¿Estoy resumiendo bien?
Sí,
Ramón Lanús.
Sí, muy bien.
Estoy resumiendo todo lo que hicimos la primera hora, porque este es un programa de puertas abiertas.
Giratorias
también. Y entonces, para que estés al tanto, ¿no?
Gracias,
María. Tan recontra ocupado, Jaime, Mil como cosas. Alejandro.
Sí, interesante. Nos contaba el amigo Lanús que tienen la oficina a dos cuadras, y alquilen, y a dos cuadras tienen el edificio vacío.
En Santa Fe.
Del Estado en Santa Fe. Por lo menos van a ahorrar en mudanza.
No. Pues,
cada empleado llevando su cajón.
Muy malo ese chiste. Muy malo.
Pero es espontáneo.
Sí, cuando se ríe mucho Martín Angulo.
A mí me gustó mucho.
¿Pero
se
gustó?
Me gustó.
Escrito, decís, así salió espontáneamente. Claro. Y también estuvimos hablando de los dichos de Bonfatti. No sé si estás al tanto, pero después de que me protestó un oyente, me protestó Jorge de Palermo, a través de Twitter, quiero contarles. Bonfatti hizo una polémica comparación. El ex gobernador de Santa Fe dijo que de joven creía en el concepto de que el pueblo nunca se equivoca, pero se equivocó con Hitler y ahora se equivoca con Macri. Y se armó lío, porque justo dio el ejemplo de Hitler, Alejandro.
Y no es una buena comparación, la verdad.
¿Verdad que no?
No es una buena comparación porque ver, yo creo que este asunto de la verdad de la decisión popular es muy problemática. Quiero decir, la instancia mayoritaria para la toma de decisiones es un recurso democrático, pero que a veces provoca problemas serios. Hay decisiones transferidas a la voluntad popular que tienen consecuencias no deseadas. Sin ir más lejos, el Brexit. Yo creo que buena parte de los ingleses se arrepintieron de su voto por el Brexit al día siguiente de haberlo emitido. Ahora, no creo que de ningún modo se pueda comparar el efecto de la decisión de voto popular a Hitler con el efecto de la decisión de voto popular a un presidente democrático de un país plural en un régimen abierto.
Yo quiero leerte la protesta del oyente que dice que tiene razón, que no está comparando a Macri con Hitler, sino a los que los pueblos se pueden equivocar. Y bueno,
pero eso, en eso yo no puedo estar más de acuerdo, que los pueblos, claro, que los pueblos se pueden equivocar. La mayoría no quiere decir la razón, ni la verdad, ni la ausencia de error, simplemente quiere decir la mayoría. La mayoría no es otra cosa que eso, que una regla de cantidad.
Pero bueno, la cuestión es que se armó polémica, todos hablaron, incluso acá Ramón Lanús, que está compartiendo el mediodía con nosotros, pues esto no es ni la mañana ni la tarde, estamos como, viste, en un limbo.
En el mediodía
hay gente que va a dormir la siesta después, que no va a dormir la siesta, que después es un limbo donde pasan infinidad de cosas, y Ramón Lanús decía que le parecía muy mal.
Desafortunado,
lo dijiste antes de las noticias y te apuramos un poco porque se venían las noticias de las 49 emisoras, pero te pareció desafortunado. Y la cuestión es que Bonfatti pidió perdón, porque aclaró que jamás compararía el nazismo con un gobierno democrático, y creemos que hizo bien, porque se armó mucho lío.
Claro, es correcto.
¿Quién está ahí?
Tampoco lo veo. Hola, a Mauricio invadiendo Polonia, así que dejemos.
No estaba comparando a uno con otro, sino el derecho al pueblo a equivocarse. Me extraña porque usted presta mucha atención. Creo que le están escribiendo mal. ¿Quién le escribe los chistes a Jaime? No sé si está.
No, no puedo revelar las
Jaime, es, no Cristina, revelar sigue, las Cristina sigue Cristina sigue de paseo por todos lados. Hoy la escuché con la negra Bernacci. Sí. Y escuché a la negra, después la voy a llamar porque es amiga mía.
Llamémosla.
La podremos llamar, pues está siempre en el aire la negra Bernacci. Les cuento cómo es. Me atiende un ratito y me dice, sale de un aire, entra otro aire. O sea, está en una radio a la mañana, después está en otra radio. ¿Qué decías, chiquito? Me está hablando el operador. Sí, yo la quiero llamar. ¿Está ahora en el aire con Cristina todavía?
¿Todavía?
¿Es presidenta? Siempre... No, ya no está más. Pero me impresionó lo que escuché. Escuché algo, Alejandro, para que comentes. Le dijo, no te voy a hacer ninguna pregunta política. A eso le voy a preguntar. Yo sé que a la Bernacci, a la negra, nadie la condiciona. O sea que fue una decisión de ella. Evidentemente la vio como una estrella a Cristina. Bueno, o como un personaje, figura.
Es un personaje. El límite en nuestra sociedad, el límite entre el sistema de espectáculo y el sistema de la política es cada vez más borroso. No olvidemos dónde terminaron las campañas electorales en 2015. La campaña presidencial terminó en el estudio de Tinelli. Quiero decir, el límite entre el espectáculo y la política es un límite que se ha vuelto borroso y que la política no se esfuerza por establecer con claridad. De hecho, y lo hemos comentado en alguna ocasión, la estructura misma de la publicidad que el Estado financia y que se pasa en todos los medios de comunicación durante la campaña, tiene una estructura de publicidad comercial y no de argumentación política. Estos spots de 10 minutos en los que los candidatos venden productos sin que quede muy claro qué producto venden, todo esto es una gran confusión. Es una ciudad en la que el espectáculo ocupa el lugar de otras formas de la presencia.
Y esa es la impresión que me da con Cristina, que está como haciendo una gira para vender un espectáculo, ¿no?
Cristina...
produciendo la ropa, siendo como especialmente amable, como es la gente cuando tiene que vender, qué sé yo, viene la temporada de verano en Carlos Paz.
Bueno, a ver, es cierto. También es cierto que todos lo hacen y que a nosotros nos provoca más simpatía encontrar esas fallas en Cristina que en otros candidatos, pero todos los candidatos tienen manuales de estilo acerca de cómo se visten.
Pasa que Cristina no lo hacía. No estaba circulando en gira por los medios. Por eso se trata de hablar de Cristina, ¿no? Porque Cristina...
No, pero lo que quiero decir es... Todos los candidatos se producen para ir a un medio. Se producen el aspecto físico, se producen en términos discursivos, se producen en... hacen coach para ver cómo deben hablar, se entrenan para aparecer en público y hacer más eficiente su presencia, todos lo hacen. Ella nos llama más la atención porque antes no parecía estar producida de ese modo. Lo cual no quiere decir que no estuviera producida de ese modo. Había encontrado un personaje y lo actuaba.
Pero ahora cambió el personaje.
Ahora lo está cambiando.
Se viste diferente, ahora ya no tiene sus a la vista un reloj todo de oro, así un montón de anillos, aros costosos.
Así es. Yo creo que hay diversos modos de explicar eso. Hay uno, el modo táctico, digamos, ¿no? No sé si diría estratégico, pero en todo caso táctico. Es una
estrategia a corto plazo.
Claro, para las elecciones, para capturar audiencias dudosas, audiencias que su equipo de campaña cree que podría acompañarla si no mostrara algunas de las cosas que mostraba antes.
Pero ojo que ella, por ejemplo, está más amable, pero en algún momento se le sale la Cristina de siempre y dice, servime agua, ¿viste? ¿Viste que de golpe está así? Claro, sí, hablando de... servime, ¿me das agua?
Por otro lado, también creo, María Laura, que más allá de que hay una producción, de que hay un diseño de personaje para capturar determinado tipo de audiencias que le eran esquivas y a las que cree que puede recuperar con esa conducta, también es cierto que cuando la gente está en el poder o no está en el poder, tiene una conducta diferente. Los estudios son muy claros acerca del modo en el que pequeñas dosis de poder modifican la conducta de las personas. Por tanto, hay que también dar el beneficio de la duda acerca de que hay algo verdadero en esto, en esta Cristina fuera de la presidencia.
Hay algo verdadero
en cada uno de los personajes. Si recuperara la presidencia, sería de nuevo la Cristina que conocemos.
Ramón Lanús no es una persona conocida. Tampoco es que hubo que votarlo a diputado y tuvo que dar...
No, pero tiene poder. Yo no sé cómo trata a sus empleados, no sé cómo se dirige a sus pares, no sé cómo acepta la interpelación pública. Administrar los bienes del Estado es una zona sensible y muy sujeta a la desconfianza pública en este país.
Absolutamente, y creo que esa es parte de la historia de la Argentina que nosotros estamos tratando de revertir. Hay una profunda desconfianza entre la gente y el poder político, porque habitualmente, y no es que es un disparate que la gente desconfíe, sino que cuando uno mira los bienes del Estado, la oscuridad y la poca información que había tiene que ver también con un manejo poco transparente. Y también coincido con vos que cuando uno, que en el ejercicio del poder... y cómo uno mantiene la esencia de lo que uno es muy importante porque mucha gente que uno conoce cuando tiene un poco de poder pierde un poco su esencia, y me parece que los periodistas, los políticos, los funcionarios públicos, todos en algún punto tenemos una cuota de poder en la sociedad, y me parece que la responsabilidad y la humildad con la que la ejerzamos o no nos va a mantener en el eje o te hace perder el eje.
Me quedé pensando en todo lo que estamos diciendo. También me pienso en la gente por si nos quiere escribir, Rafa.
Al 11-65-84-0870 queda una versión muy buena que todavía no han solicitado de la Chacarera de las Piedras, que es la de la Pachamama.
Pero si quieren pueden opinar también. O sea, el reloj, el Rafa, claro, se lo da que se le canta, digámoslo, no demos más vueltas, que se le canta.
Por Rafa ejerce el poder, el poder le cambia la personalidad. La personalidad no, no lo convierte personalidad. En no. El autoritario de los relojes.
De ninguna manera. De
maneja
ninguna manera.
El tiempo, el cree que domina el tiempo, cree que dominando el tiempo...
El Rafa no
cambia.
El Rafa
maneja los tiempos. Maneja los tiempos.
¿Quién es? ¿Jaime? Sí. Jaime no, el Rafa no cambia. Maneja los tiempos, pero no cambia. Maneja sigue siendo el mismo de siempre.
Regala el reloj.
Claro. Yo por eso lo quiero. No cambia, te juro, no cambia. Todos cambiamos un poquito, ¿no? Depende de lo que... ¿no? Por suerte, pero yo me refiero al cambio ese que no nos gusta. Al cambio esencial. Al cambio... por el éxito, al cambio, ese cambio no nos gusta nada, ¿no? No. Uy, los políticos, espera, están los políticos encima. Tengo muchísimas cosas para hablar. Ramón Lanús me está siguiendo en Twitter. Agarré el Twitter por segunda vez porque lo tengo abandonadísimo y veo que Ramón Lanús tuvo un minuto para seguirme en Twitter. Así que, bueno, bienvenido. estamos hablando de cómo cambia la gente, estamos hablando del... los coach para los candidatos, nunca tú necesitaste coach, porque todavía no tuviste, ¿o sí?
No, pero...
Tampoco se dice que uno necesita coach.
No, no, pero quizás no, te propone.
Pero yo si lo hubiera hecho, lo contestaría, digo, no sentí la necesidad.
Si no se dice, se averigua. Todos sabemos, por ejemplo, que Sergio Massa tuvo coach. Quizás no lo dice, pero lo sabe todo el mundo.
Para
y
hablar
se...
en catamarqueño.
Claro, exactamente, exactamente.
No me parece que sea malo...
No es malo aprender a hablar ante el público, no, tampoco.
Absolutamente, porque hablar, la habilidad que se requiere para ser elocuente, transparente, para transmitir con firmeza y claridad las ideas, es algo que los periodistas lo tienen naturalmente incorporado. Pero
como estamos hablando de política, y lo voy a citar otra vez, porque no es una conversación privada, pero aunque haya sido entre compañeros ayer, hablando con Paña, a propósito de las cosas que pasaban, no lo voy a citar al expresidente, porque hablando de los políticos, y él contó la historia de cómo los mundiales atravesaron la política argentina, y después nos quedamos hablando de los políticos y cuánto están ligados al entretenimiento. De esto que estábamos hablando hace un ratito, y él me decía, quiero política sin entretenimiento. Para entretenedores estamos nosotros, ¿no? Y me dejó pensando en eso. También es cierto, le gustan, y me sugería nombres de políticos que no son tan conocidos, o si son conocidos son aburridos, Jaime, no esta. ¿Qué entretenida es Cristina o no? ¿Qué entretenido puede ser? A ver, podemos dar una gran larga lista, justo dimos al expresidente Menem.
Pero
hay algunos políticos en los que habría que prestar atención, aunque no sean extrovertidos, entretenidos, mediáticos, y que el entretenimiento pase por otro lado. Eso me proponía Pañi, y hoy lo estoy empezando a tener en cuenta.
Para algunas funciones ejecutivas está bien, pero al que vota la gente quiere que tenga ese carisma, que tenga salidas rápidas, que sea, después hay otros que se dedican a la función. Esos no necesitan ser...
Jaime, ahora que está hablando
electoral.
En serio...
Esos pueden ser aburridos.
Esos pueden ser aburridos, el tema es que trabajen bien. Pero la gente quiere un político versátil.
Pero la gente es un animal de costumbre, o sea, somos todos ese tipo de ser, diría Nacho Otero. Algún tipo de ser.
Todos en el barril
todos
de
tipos de seres,
Pata Medina.
Todo tipo de seres, todos somos animales.
Terminaremos en un barril
No.
Todos somos.
¿Qué?
Todos ser.
Seres. Todos somos. Ah, no, la Asociación Libre llegó al que administra los bienes del Estado.
Estamos en terrenos filosóficos.
No, un momento. Quise decir.
Esto se va al
un momento.
Al barril.
Antes de los políticos, ordenémonos. Quise decir que todos... Ya no sé qué quise decir.
No. Tres goles de Messi.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas. La cita de Guanamacho, mezcla y saco y yerba buena. Chacarera de la piedras criollitas como ninguna, no te metas en los montes que no ha salido la luna. Caminada Santa Elena, el churqui, rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el cerro colorado.
Al fin.
Liliana Herrero, solicitado por la señora María
Laura de
Belgrano.
No soy yo. Me encanta. Soy fan.
Así que,
¿quién lo pidió?
No, lo estaba pidiendo.
¿Era
nada,
para mí?
Claro,
¿posta?
Lo estoy dedicando.
Ay, todo. Rafa, es amor lo que nos tenemos. Ay, qué lindo, cómo me gusta.
Quedando afuera y no.
Dale.
Siento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mi sol.
Merece la gente ser escuchada, Rafa.
Marcelo de Resistencia pregunta, ¿qué sabe de los regalos al Estado Nacional? ¿Se pierden? ¿A dónde van?
Estamos hablando con Ramón María Lanús, que es presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Los regalos.
Bueno, a ver, si entiendo bien la pregunta, cuando uno es funcionario y recibe un regalo, tiene que, a partir de un decreto que salió, creo que el año pasado, lo registra en Internet y cualquiera puede saber que Rafa le regaló una botella de vino a Ramón.
¿Rafa a Ramón? No, a María Laura.
O a María Laura, pero estamos poniendo... María Laura no es funcionaria pública.
Ah, tenés razón, a Ramón.
Así que
a vos.
Para completar el ejemplo, van a tener que regalar.
Tenés razón, te regalamos
vino.
a una
nosotros Ferrari. Después...
Vas a hacer un bien del Estado.
Y tengo que explicar qué hago después con el regalo. nosotros lo sorteamos en los empleados de la agencia, cuando son valores de menos de determinado valor. Si es más de determinado valor, no se los puede aceptar.
¿Cuánto más o menos?
Creo que es 3.000 pesos. Más de 3.000 pesos no lo puedes aceptar.
Ah, no se acepta. Por ejemplo, la Ferrari se la regalaron al expresidente Menem.
Hoy, con este nuevo decreto, no la podríamos aceptar.
¿Más de 3.000 con tarjeta tampoco?
¿Cómo?
¿Con tarjeta más de 3.000 tampoco?
¿Cómo con tarjeta? ¿Qué estás diciendo?
Y ayer tampoco.
¿Qué pasó?
Y la Ferrari... tuve que devolver.
Claro, y hay que devolverla. Antes
pero era mía.
Un momento, está Martín Angulo que se puso las pilas, señores.
Y un regalo de menos de 3.000 pesos, ¿el funcionario se lo puede quedar?
Sí.
Bueno.
Tenés que poner qué hacer. Nosotros lo que hacemos como política lo sorteamos entre los empleados de la agencia.
Pero uno puede poner, me lo quedé, me tomé el vino.
Un whisky, por ejemplo.
Me lo tomé.
En mi época eran $3.000, por lo menos.
Claro, uno a uno, estaba el uno a uno, claro, absolutamente, claro, tenés toda la razón del mundo.
Me debe una Ferrari el Estado.
¿Hay muchos regalos? ¿Recibe muchos regalos el Estado?
A ver, el Estado, en lo que tiene que ver con inmuebles, cuando hay una donación, que es la forma de transmisión gratuita de un inmueble, nosotros aceptamos la donación, se inscribe y eso, no sé, hay parques nacionales que se forman a veces con particulares que donan la tierra con el cargo de que ahí ocurra un parque nacional o otros inmuebles, hay gente que dona para que ocurra un hogar de niños, para que ocurra algún bien público, y eso nosotros aceptamos. Una cosa es el regalo al Estado, que en lo que yo administro, que son inmuebles, es la donación, el camino, y otra cosa es al funcionario o a los funcionarios.
Recordemos que hay aproximadamente 60.000, dijiste, ¿no? Sí. Que se estimaban cuando se asumió que había 19.000, por lo menos registrados.
Había registrado 19.000, ahora tenemos más de 60.000 registrados.
Más de 60.000. Y tenemos que hablar de los parques nacionales.
Y, por ejemplo, los parques nacionales están registrados dentro de los inmuebles del Estado Nacional.
Pero no son inmuebles que haya ni que vender,
no,
ni que,
es que
nada.
Es que registrado no significa más que tener un buen nivel de información respecto del cuál es el patrimonio inmobiliario que tenemos los argentinos.
Inventariado. Vamos a hablar de los, terrenos que se pueden convertir justamente en parque nacional, porque seguramente hay terrenos que todavía no están convertidos y podrían ser parque nacional.
Estamos trabajando en un proyecto en Aconquija, en Tucumán, límite con Mendoza, y estamos trabajando...
Tucumán, límite con Mendoza.
Allí tiene...
Mira, date vuelta, acá está el mapa con todas las emisoras. Tucumán...
¿Limita con Mendoza?
Limita... No, señor.
Está bien, tiene San Juan, Catamarca y
La Rioja.
La Rioja,
Catamarca, Aconquija, Catamarca, sí. Ahí está. Se vienen las noticias y nos cuenta del parque Aconquija, dale.
Escuchás Plato Fuerte, por Nacional.
A la sombra de un hostal allí sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasitas de iguana macho mezcladita con hierbabuena.
La más linda, la que mejor canta, la más genial, Mercedes Sosa, está haciendo Chacarera de las Piedras. Estamos en el 11-65-84-0870. Estamos con Ramón Lanús, que administra los bienes del Estado. Y le habíamos dejado la pregunta pendiente de los parques nacionales. Los parques nacionales que son, nos explicó, bienes del Estado, bienes nacionales, están en el inventario, pero que se van agrandando muchas veces gracias a donaciones, por ejemplo. Y vos nos hablabas de un parque, el Parque Aconquija, Tucumán.
Sí, que es un caso donde son terrenos que eran del ejército y los estamos convirtiendo dentro de la jurisdicción de parques nacionales.
Para que sea un parque para visitar.
Y para que tengan un nivel de protección de lo ambiental mayor que hace que se puedan preservar o aseguran que se puedan preservar de manera correcta y adecuada.
Todos los años se abre un nuevo parque nacional en la Argentina, o se hace más grande, ¿no? Este año estuvo en el Impenetrable.
En el Impenetrable, en los Esteros de Liberá.
También.
Ahí hubo donaciones de una fundación, que es la fundación de Tompkins, que donó tierras al Estado Nacional y nosotros las incorporamos al esquema de parques nacionales. Sí, hay varios casos en este gobierno, hay una política muy activa de tratar de preservar todos los bienes que tienen esa diversidad medioambiental, tratar de cuidarlos para esta generación y las que vienen.
Y también, ya que hablamos de preservación, es interesante preservar los edificios, como vos describías este edificio en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Que son lindos, que tienen historia, que son antiguos, para no perderlos.
Sí.
¿Y también es bien del Estado Nacional el lugar donde está la Villa 31?
Sí, esa es otra de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Muchos barrios populares, que nosotros, como nosotros llamamos, o villas, comúnmente denominado villas, están asentados sobre terrenos nacionales y estamos encarando gradualmente el proceso de regularización dominial. El barrio 31 es un proceso que está liderando la ciudad, pero que hoy es posible trabajar sobre ese proyecto porque hay buen funcionamiento entre nación y ciudad y nosotros los habilitamos a que ellos arranquen con la obra mientras avanzamos en todos los papeles que hay que ir conformando para poder transferir esos inmuebles, ese pedazo de tierra a cada una de las familias que viven en ese lugar.
Cuando se trata de bienes patrimoniales resulta claro el tratamiento porque hay una ley que regula el tipo de protección y de cuidado de los bienes patrimoniales. Pero cuando no son bienes patrimoniales, ¿qué obligaciones tiene el Estado de conservación, de cuidado, de reparación?
¿De las donaciones?
No, bienes del Estado que no sean
patrimoniales.
¿Bienes del Estado
en general?
Que la respuesta, yo diría, uno cuando...
Quiero decir, uno ve mucho deterioro de la infraestructura pública, de la infraestructura inmobiliaria pública, edificios, estaciones, todo tipo de bienes inmuebles muy deteriorados, pareciera que no hay ninguna obligación de los funcionarios a cargo de las áreas de resguardar ese patrimonio público.
Yo pondría como ejemplo o contraejemplo, ejemplo y contraejemplo, el caso de lo que está pasando ahora en la terminal de ómnibus, terminal de trenes de Retiro.
Bueno, eso es claro. O en caso de ahí hay, incluso lo de Retiro, yo no sé si no es patrimonial.
Ahí es patrimonial, pero también es una estación, y bueno, por ahí, bueno, Constitución también es patrimonial.
Claro, yo digo, sacando lo patrimonial, entonces, que tiene una ley que regula el
uno
patrimonio.
Uno cuando es funcionario y está a cargo de un área, como yo que estoy a cargo de un área, yo tengo deber de administrar y de mantener en valor los bienes que tengo a mi cargo. Y en el caso de que yo tuviera un edificio en el cual es el edificio que utilizamos para funcionar, es responsabilidad del funcionario administrar adecuadamente esos inmuebles. Por supuesto que venimos, y la parte inmobiliaria es solo una muestra del abandono del Estado. Y entonces, detrás de un discurso que hablaba del Estado, la reivindicación del Estado, lo que nosotros creemos que hubo fue un vaciamiento del Estado. Y ese vaciamiento, esa desidia en el Estado, se puede ver muy claramente en el patrimonio inmobiliario de los argentinos, que está claramente...
¿Cómo está?
Y abandonado.
Está muy degradado.
O sea, uno va a una oficina pública,
escuelas, hospitales,
a ver, que nos cuente
ministerio.
¿A qué se refiere? Danos un ejemplo.
Cualquier oficina pública.
Que ustedes ahora estén tratando de refaccionar para preservarlo.
Nosotros estamos trabajando para que las oficinas del Estado también sean lugares adecuados para poder prestar servicios, digamos. Muchas oficinas del Estado son el prototipo de oficina pública de Gasalla. Lugar,
abandonado,
mal cuidado.
El Rafa preguntó por un edificio que está acá cerca de la radio, el de Parques Nacionales, ¿era Rafa?
En realidad lo preguntaba Ángel de San Justo, el de si la sede de Parques Nacionales pertenece a tu ámbito.
¿Que
y
lo están remodelando?
Claro, si es una obra que viene hace muchísimos años, se está retomando, se está tratando de avanzar rápido, se va a mudar el funcionamiento no es un edificio que está preparado para hacer oficinas, y se reconvierte en edificios a veces de gran valor arquitectónico para que se convierta en oficina, pero no tiene la funcionalidad de una oficina. Entonces, el proyecto ahí es mudar las oficinas de Eugenio Brerdi, de toda la
Parque Nacional,
todo Parque Nacional, a otro lugar, y que ese lugar sea un lugar parque, un edificio temático de Parques Nacionales, y uno pueda recorrer de manera audiovisual.
Porque es muy lindo.
Sí, es un edificio hermoso, lindo, pero no para oficina.
Claro, no. Entonces, no.
Eso que sea el lugar en el cual uno puede vivir, visitar los parques nacionales sin salir de la Ciudad de Buenos Aires, o generar el interés para que después uno tenga de verdad ganas de ir a visitar.
Ramón, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se ponen a la venta? Para que no haya suspicacias, ¿no se puede poner a la venta y ya directamente esa venta o el resultado de la venta asociarlo con una obra pública? Ponele, se pone a la venta un... cualquier barrio, decime Saavedra. Gracias, Jaime. Decime un, no sé, decime del ferrocarril. No, no
sí,
hay ferrocarril en Saavedra.
Ferrocarril, sí hay. Estación Colón.
Sí, hay. Ponele. Y entonces sirve para una, no sé, una obra, una calle en el mismo barrio, que lo vean los vecinos.
Nosotros estamos haciendo ese ejercicio porque nos creemos que es una forma de transparentar. Hay dos cosas que tratamos de hacer. Primero, que todas las ventas, y no es lo que ocurría en el pasado, se hagan por subastas públicas, que son públicas, cualquiera las puede ver, las grabamos con escribano, digamos, que es un procedimiento que es muy difícil, digamos, lo hacemos de manera tal que podamos generar confianza en la gente de que el proceso de venta es transparente. Por otra parte, vinculamos los fondos a obras en concreto. Ejemplo, hay una obra que en el área metropolitana es muy importante, que es el Paseo del Bajo, que va a conectar las autopistas del norte con las autopistas del sur. Es una obra de infraestructura de como 700 millones de dólares, y el 50% de los fondos para financiar esa obra se juntan a partir de la venta de un pedazo de tierra que estaba ahí, que es lo que nosotros llamamos Catarinas Norte 2. Digamos, esa venta está asociada, el 100% de los fondos que se generan van para financiar esa obra de infraestructura. En un sentido, en el sentido que nosotros entendemos, estamos reemplazando un activo por otro.
Hay más preguntas, Rafa.
Eve de Zapala dice, ¿y qué sucede cuando se venden tierras de parques nacionales o reservas naturales? No sé si tienen el mismo valor para emprendimientos privados, como pasó en San Martín de los Andes, en Neuquén.
No conozco.
Hay una denuncia en San Martín de los Andes que hemos mostrado,
por supuesto, no
en los noticieros
gestión.
Muchas veces, sí, que está en litigio, ¿no? No es de esta gestión, claro.
No conozco los detalles, no es de esta gestión, y técnicamente no se podría. O sea,
está prohibido.
Parque Nacional no lo
Parque
vamos
Nacional
a...
no se puede vender.
No se puede vender.
Hay un también, ¿no?
Ah, Marcelo volvió, Marcelo.
Sí, estaba escuchando atentamente.
Pero ahí no estaba sentado Jaime, estoy casi seguro.
Sí, no, Jaime ahí viene, ¿eh? Ahí viene, bueno. Que estaba con ellos.
No, está bien, dale, ya que está.
No, hay un caso similar en el Parque Glacial Perito Moreno. Hablaban de unas hectáreas que iban a vender, pasé un hotel, qué sé yo, y bueno, es un parque nacional.
¿De
ahí
qué
no.
época estás hablando?
No, de hace 2, 3, 4 años nomás, ¿eh? Hay un conflicto ahí. Tampoco
hay
de esta gestión, pero bueno, les toca regularlo de alguna forma.
Regularizarlo, ¿no? Más que regularlo.
Y sí, porque no se puede vender un pedazo de parque nacional.
Muy bien, Marcelo, tu acotación.
Gracias, no, hay un agregado, ¿no? Ahí vino Jaime.
Listo. Entonces, hay lugares donde hay litigio,
sí.
y para ustedes la posición a tomar es que no se vende el parque nacional.
No. Definitivamente, estamos trabajando activamente para generar mayores más reservas de tierra para parques nacionales.
¿Y trabajan con la ciudad solamente en la Villa 31 o hay otros lugares del Estado Nacional que son para barrios populares?
No, en todo el país y sobre todo los terrenos nacionales. Con la ciudad estábamos más avanzados porque eran proyectos que estaban preparados y que no se podían materializar por falta de voluntad política, y que cuando hubo el cambio de gobierno a nivel nacional se pudo activar rápidamente, pero eran temas que se venían trabajando hace tiempo.
Estamos con el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que también es vicepresidente de Procrear, Rafa.
Así les dice, el ISER ahora está arriba de la estación Retiro de Ferrocarriles y le están pidiendo el lugar. ¿Dónde iría el ISER? ¿Al CCK?
No sé si sabe que voy a saber dónde.
¿El ¿sabes? ISER? Sí.
¿En serio?
La nave ahí
¿cómo
también.
Sabe todo, Jaime? Vos lo... No entiendo.
Son dos amigos que están haciendo las preguntas para... No, mentira.
No, porque algunos son oyentes fieles de este programa, así que conocemos. Le conocemos.
Marco Peña. Le echamos tierra a Marco y tiene que venir a desmentir eso.
Eso nos gustaría. Decinos, ¿qué pasa con el ISER?
No, el ISER es un edificio que está utilizando hoy arriba de la estación de trenes de Retiro, y es un edificio también no del todo adecuado para las actividades del ISER, y estamos conversando algunas alternativas. Todavía no tenemos ninguna propuesta concreta que cumpla las necesidades del ISER.
O sea, ¿cómo llegó ahí? Yo cuando estudiaba estaba también soy
Paseo
locutora.
Colón,
también soy locutora, sí. Estaba en Paseo Colón, Rafa.
315.
Yo también estudié en Paseo Colón. Estaba bien en Paseo Colón.
¿Vos también estudiaste en Paseo Colón?
Sí, no, quedó chico. Ahora hay varios cursos.
Y después se fue a Retiro y ahora se tiene que ir.
No, es que estamos buscando alternativas porque también ellos están con ganas de buscar un mejor espacio para trabajar.
Y ustedes buscan alternativas dentro de los bienes del Estado, siguiendo esto que
y
estamos
usando
contando.
Usando racionalidad y eficiencia.
Hablando de racionalidad y de eficiencia y de Estado y qué sé yo, de cuánto se nos vienen encima los políticos y mejor dejarlos pasar porque no quiero que me pisen.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
Cuando ensillo mi caballo y me largo por las arenas, en la mitad del camino me olvidaba de la pena. Caminaga Santa Elena, el churqui rayo cortado, me pago como mi pago, vive el Cerro Colorado.
Estamos escuchando a Verónica Condomí haciendo Chacarera de las Piedras de Atahualpa Yupanqui. WhatsApp Nacional 1165-840870. Dentro de un ratito se va un relojito.
Aprovechemos el bombo. Vení, Rafa, contale a la gente. Me parece que baja la temperatura. No, pará, baja la temperatura. Yo estoy viendo 18 grados. Vos me dijiste 20 hace un rato, pero yo ya estoy viendo 18 grados hace mucho.
¿Le vas a creer bajando a la televisión?
Sí, le creo a la televisión. Sí, sí, ¿cómo no le voy a creer si ahí trabajo hace como 30 años? Por supuesto.
18.4, bajó.
¿Viste? Pero viste, está bajando la temperatura. Dijo el servicio meteorológico que iba a llegar a 21 grados acá en la capital, pero está fresquito. Si salen, es exactamente el día en que hay que salir con un saquito. Eso diría la abuela. Nelson, ¿está abrigado? ¿Usted vino con la chalina?
Sí, por supuesto, querida. ¿Sí? Nunca salgo sin ella.
Alejandro Katz vino sin chalina, tiene la camisa arremangada.
Estamos en otoño. en el hemisferio norte.
¿Dónde estás vos?
Está en primavera.
Vino sin chalina, pero habrás visto.
Uno se viste con el calendario.
Habrás visto. No, uno no se viste con el calendario. Claro. Después del cambio climático no hay calendario. Me extraña araña. Ya no hay calendario. Nelson, explícale, Nelson, explícale.
Almanaque.
No, almanaque, no.
Cada uno se viste como quiere.
Bueno, vos estás con la chalina.
Yo con la chalina, religiosamente puesta.
Siempre porque por el fresquito, por la garganta.
Sí, cuidando, por supuesto, para cuidar las cuerdas vocales, como corresponde.
No puede creer, Ramón Lanús. Te está mirando, te digo, te está mirando. Queda, se queda como embelesado, se le pierde la mirada, viste, se tilda, diría mi hija mayor. Se tilda.
No, los funcionarios no se tildan, están siempre.
No, porque no puede creer verte a vos. ¿Cómo se sienta alguien? Se levanta, bueno, Jaime, se sienta en el
suelo. Ya le invitaremos al Juego Limpio y ya haremos una nota extensísima y punzante.
Y se levanta en el Nelson, y se sienta Jaime, y se levanta Jaime, y se sienta Hugo. Hugo, ¿no?
No lo llamemos, dejémoslo allá, que está tratando de estacionar el camión acá enfrente.
Acá enfrente no se puede estacionar camión, no. Esto es pseudo peatonal.
Sí, pero aplicáselo vos a Hugo.
No.
Anda aplicárselo vos, yo ya no lo intento más, querida, ¿eh?
¿No? No, porque lo quiere dejar igual el camión. Pero no lo dejan pasar, le van a hacer una multa.
Sí,
es una multa tremenda, ¿no?
Tendrá que pagarla.
Igual, si lo ves a Hugo, decirle que se acerque un poquito, dale.
Sí, ¿te parece, querida?
Sí, yo te pido, Nelson. Escuchame una cosa, Rafa, estás del escribir, ya sabes a quién le vas a dar el reloj. Digo, no lo digas.
No lo digo, sí, tengo una idea bastante clara.
Pero tenés una idea, no sé, todavía están a tiempo, todavía hay versiones de Chacarera.
¿Clara de dónde, Rafa?
No seas
Que ya la tenía.
No, pará, ponele.
Que no queda en capital, no queda acá en.
No lo digas.
Creo.
Por favor. No hablamos de procrear, porque además Alejandro de Ramón Lanús, de ser el presidente de esta agencia de administración de bienes del Estado, es también un presidente, me salió como Jaime, es también vicepresidente de Procrear, y Procrear tiene muchos programas, pero el programa Solución Casa Propia, del que estaría bueno por lo menos nombrarlo.
Sí, que una variante es la de Procrear el Ahorro Joven, que es la que está ahora abierta, que es un esquema digamos, parte de la familia. Nosotros lo que veíamos es que mucha gente joven que quería acceder al sueño de la casa propia no tenía ahorro con el cual
no llegaba
el ahorro para poder acceder al crédito hipotecario. Entonces lo que generamos es un mecanismo para que se inscriban desde el 2 de octubre hasta el 15 de noviembre. Hoy ya tenemos más de 140.000 inscriptos.
¿Solteros? Gente
solteros
joven.
O casados de 18 a 35 años. Y ahí van a tener.
¿Hay algún requisito? ¿Tienen que tener empleo en blanco, ponele?
No, puede ser empleo en blanco o informales. Tienen que tener entre 2 y 4 salarios mínimos vitales y móviles. Es decir, entre 17.000 y 34.000 pesos de ingreso familiar por mes. No, y el ahorro precisamente es que al momento de la escritura necesita tener el 5% de la escritura, del valor. El valor máximo de la vivienda es 1.200.000 pesos, es decir, tiene un año para ahorrar ese 5%, que esos 60.000 pesos. Y el Estado, de lo que ahorre la persona, va a poner el doble en subsidio. Es decir, supongamos que una familia de 32 años, los dos trabajan, pudo ahorrar durante un año 100.000 pesos, el Estado le da un subsidio de 200.000 pesos. Eso se suma.
Un crédito.
Y el crédito hipotecario lo saca en los bancos públicos o privados que están participando del programa.
Les cuento que mañana viene el director del IBC, porque justamente vamos a seguir hablando de este tema, el Instituto de Viviendas de la Ciudad, Juan Ignacio Maqueira, para explicarnos todo lo que podemos saber para tener la casa propia, que es la cuestión por estas horas, ¿no?
Exacto, y creo que lo que es la cuestión ahora es que es una demanda que tenía la gente hace muchísimos años, y hoy el sueño de la casa propia empieza a ser una realidad para muchos argentinos, y me parece que eso es lo que lo que entusiasma a mucha gente que está inscribiéndose.
¿Cuántos anotados dijiste que hay en esto de hacer propio joven?
Ahorro joven, hay 135.000 anotados.
¿Y pueden llegar a tener todo su vivienda propia?
Nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar de todos los que se inscriban de aquí al 15 de noviembre, los primeros 40.000, en función de la necesidad de ese grupo familiar, vamos a alocar los 40.000 subsidios.
¿Y se puede sintetizar, para conocer ese universo, cuáles son en qué lugares está la mayor parte de la gente que pide, en qué lugares del país? Porque Procrear es nacional.
Es nacional, está en todo el país. Por supuesto que de los grandes centros urbanos son los que concentran la mayor
cantidad de distritos. Buenos Aires, Santa Fe.
Buenos Aires, o sea, la ciudad Córdoba. De Buenos Aires, el área metropolitana, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán. No, en función muy, muy lineal con la cantidad de habitantes de cada una de las provincias.
Acá estoy leyendo, mira, justo, Entre Ríos, Salta, Neuquén también, o sea que uno se puede anotar en cualquier lugar del país para tener su vivienda propia y averiguar cómo se hace, entre 18 y 35 dijiste, ¿no? Eso es, exactamente, y hay que tener mínimo 60.000 pesos ahorrados.
No, en realidad tiene un plazo de un año para hacer ese ahorro. Justamente, lo novedoso de este programa es que no le pedimos que tenga...
En este momento no lo tiene que tener.
Nosotros adjudicamos los 40.000 cupos y esas
durante
personas
un año, 60.000.
Tienen un año para ahorrar al menos 60.000 pesos.
www.argentina.gov.ar/procrear. Hay que escribir ahí y ahí se puede mirar también cómo es el sistema.
Todo,
es...
está toda la explicación ahí en la página de Procrear.
Eso es lo más importante de todo. Ahora sí, Rafa, vamos a escuchar la versión ganadora, ¿te parece?
No sé. Con si muchísimo gusto, tiene, porque ¿no? nos sorprendió el pedido de Marcelo desde Siete Palmas, en Formosa.
Mis copas al viento, donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos como plantita en mis flores. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas, y en la mitad del camino ya me olvidaba de la fe. Caminada Santa Elena, el churquirrayo cortado, no hay palo como mi palo, viva el Cerro Colorado.
¿Quién es?
Abel Pintos y Nahuel Penici, solicitado por Marcelo, que vive en Siete Palmas, Formosa. Eso queda en el departamento Pilcomayo, al noroeste de la ciudad capital, en Formosa.
Pero tienen que ir a LRA 8 Formosa, ¿no?
Hasta ahí se va a tener que ir Marcelo.
Bueno, se lo vas a regalar después del Día de la Madre, porque nosotros lo mandamos el lunes, Marcelo. Mandamos este, digo, porque es un reloj femenino el que se lleva.
Sí, y muy lindo.
Puede ser para mamá, o novia, o esposa, o...
o coso
o algo, pero claro. Para mí es femenino.
Sí, para mí.
Es femenino. Bueno, muchas gracias por habernos escrito, nos encantaron las versiones que hoy nos acercaron. Esta es pero realmente linda. No hablamos de fútbol, hablamos muy poquito de fútbol. Hay mucha charla, mucho ruido de fondo. Ramón Lanús, que finalmente se quedó hasta todo el programa. Muchas gracias por haberte quedado todo el programa. Estás hablando con Alejandro Katz, que te hace preguntas fuera del micrófono, que podemos saber de qué se trata, de qué están hablando.
¿Le puedo contar, Alejandro?
Y no sé, era fuera del micrófono.
¿Qué dice Jaime?
Depende. Yo no escuché, lamentablemente, una conversación.
Pero yo les di tiempo para inventar algo, sino... Pero
bueno, no sé si se puede contar.
Estaba haciendo preguntas
más técnicas del programa Procrear y este esquema que está promoviendo el gobierno, que nosotros creemos que para que muchos argentinos puedan acceder al crédito hipotecario, a la vivienda en realidad, el crédito hipotecario es una gran herramienta. Y lo que estamos haciendo nosotros en los casos del Procrear, acompañamos al crédito hipotecario con un subsidio del Estado Nacional.
¿Y qué es lo que te interesaba, Alejandro, saber específicamente? ¿Querés saber cuáles son las condiciones?
Quería saber cuál era el modelo de financiamiento a los jóvenes. Entiendo que afecta a los 40.000 que vayan a seleccionar. Y no veo muy bien, en el caso del aporte del sistema financiero, ¿cómo se considera el ingreso familiar cuando el que toma el crédito es un trabajador informal o no?
porque ya hay otros, ya digamos, el caso del Banco Provincia, por ejemplo, u otros ejemplos en el pasado, lo que hay es el periodo de tiempo mediante el cual la familia va constituyendo mes a mes ese ahorro de 100.000 pesos, lo que le permite al banco es ver el comportamiento de ese de esa persona, y entonces estudia a esa persona durante un año, y una persona que ha podido mes a mes ahorrar para ir constituyendo ese ahorro que necesita para comprarse,
se convierte en sujeto de crédito, se convierte en sujeto equivalente al del ahorro.
Va a poder pagar la cuota.
Claro, claro, lo que estamos dando es que no solo estamos solucionando el problema de los que no tenían el ahorro y que no podían acceder a la vivienda porque no tenían el ahorro previo, sino también de los que tenían parte, de, sobre todo de los que tienen, muchos argentinos tienen parte de sus ingresos de manera informal,
sí, claro,
con lo cual tienen una parte blanqueada y eso la pueden justificar, pero hay una parte que no. El comportamiento de esa persona a lo largo de un año, todos los meses ahorrando, y aparte se pone un límite inferior, o sea, no puede ser que todos los meses ahorre un peso y ahorre al final 59.000, digamos, muestra un comportamiento crediticio que el banco le sirve para mostrar que ese señor va a ser pasible de un crédito y va a tener capacidad de pago.
Bueno, estamos haciendo mucho hincapié en la posibilidad de que toda la gente pueda tener su vivienda, es algo tan importante para todos, el techo propio. Por eso mañana vamos a seguir hablando de este tema con Maquieira. Se nos está terminando el programa, sí, un amigo, Rafa, se nos está terminando.
Bueno, quedará para mañana porque también...